7:46. Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, también a quienes nos acompañan, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen a través de @Hora20. Saludamos a nuestros invitados, Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Tadeo, periodista. Muy buenas noches, Sandra.
Buenas noches a usted, a los compañeros de mesa y a los oyentes.
Federico Arango, periodista, profesor y subeditor de Opinión del diario El Tiempo. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Víctor Solano, periodista y además nuestro experto también en redes. ¿Qué hay?
Diana, compañeros de mesa y a los oyentes, muy buenas noches.
Nuestro godo, Miguel Gómez, analista, político y consultor. Eso sí, digámoslo de una vez.
No, de una vez que estigmatizado, eso ya lo prohíbe,
es
que, lo prohíbe.
Es a propósito de lo que vamos a hablar, que eso es mejor de una vez pegarle.
Irlo poniendo donde es.
Pero además mire con el cariño que se le trata.
Sí, 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 muy amable. Muchas gracias y feliz de estar otra vez aquí con ustedes y un saludo a la audiencia y a todos.
Muy bien, pues esta noche en Hora 20 queremos hacer un debate en el que quisiéramos lograr un contraste entre la justicia de paz, que ya tiene rostros, con todas sus polémicas, y el nuevo rostro que simboliza la crisis de la justicia, que es la foto del ex magistrado Francisco Ricaurte, ya no con toga, sino con un número sobre su pecho en la cárcel La Picota. Y para abrir el debate, hablemos de los 51 colombianos escogidos este martes para integrar el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz y las tres salas que tendrán y que deberán investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, las infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto, entre muchas más cosas. Se trata de un grupo diverso de personas donde hay mayoría de mujeres y de mujeres menores de 41 años, de indígenas, de afros, de abogados, de académicos, de jueces y de fiscales. Pero una vez conocida la lista definitiva, aparecen obviamente las diferentes polémicas y posiciones. Atacan al profesor Rodolfo Arango, que además ha sido en buena hora panelista de este programa, por sus trinos de hace algún tiempo contra el uribismo. Jesús Santrich, a nombre de las FARC, desde antes de que se establecieran los 51 nombres, había criticado a varios aspirantes por su relación con la justicia penal militar. El abogado Iván Cancino cree que hay una puerta giratoria en el caso de Danilo Rojas por ser magistrado del Consejo de Estado. Francisco Santos cree que hay un sesgo de izquierda en estos casos, como lo es la magistrada Sandra Gamboa, que perteneció al colectivo José Alvear Restrepo. Y eso que el presidente Santos, al presentar los nombres, dijo que se trataba era de cerrar heridas y de no abrirlas. Pero es legítimo el debate, porque el debate muestra la necesidad que tiene la gente de poder creer en esta JEP, en la medida en que esta JEP tenga un equilibrio ideológico y unas garantías para todos los que allí van a ser juzgados. Estos 51 magistrados titulares y suplentes nos dejan tranquilos, los dejan tranquilos a ustedes, dejan tranquilos a las víctimas. ¿Creen que hay sesgos de izquierda y de derecho? Empiezo por usted, Sandra Borda.
Pues Diana, nosotros los politólogos muy recientemente nos hemos dedicado a estudiar a los jueces, en una muy buena parte preocupados por una pregunta que se hace constantemente la gente, y es si los jueces tienen o no tienen sesgos políticos, tienen o no tienen preferencias políticas. Y la conclusión muy obvia, como usted se imaginará, la que hemos llegado, es que efectivamente todos los seres humanos, incluyendo a los jueces y a los magistrados, tienen preferencias políticas. De lo que se trata es de buscar mecanismos para asegurarse de que esas preferencias políticas no se conviertan en decisiones judiciales. Y para eso hay varias cosas que uno tiene que mirar. La primera de ellas es la ética de las personas que están dedicadas a esta tarea. Y creo que en materia de ética, casi todas las personas que terminaron conformando la Justicia Especial para la Paz brindan una garantía que a mí me parece importantísima, y es que se trata de gente que en todas y cada una de las ocasiones que han tenido responsabilidades de carácter judicial han respetado y han defendido derechos fundamentales y se han caracterizado por ser personas comprometidas con los derechos y las garantías que se les tienen que otorgar a los ciudadanos. Ese es un tema fundamental. El otro tema tiene que ver con el régimen de impedimentos, y es que efectivamente usted en el pasado puede haber tenido preferencias y pronunciamientos relacionados a favor o en contra con ciertos actores de la vida nacional en materia política. Lo importante es que usted como juez reconozca que ha tenido esas declaraciones públicas y de una forma u otra, en el momento en el que sea adecuado hacerlo, pueda declararse impedido de participar en ciertos procedimientos por cuenta de esos sesgos que pudo haber hecho explícitos. Entonces, en materia de las reglas del juego, el funcionamiento no solamente de la Justicia Especial para la Paz, sino de la justicia en general, tenemos mecanismos para asegurarnos de que las decisiones judiciales que se tomen acá sean de ese carácter, estén apegadas a derechos, estén apegadas a los principios fundamentales y no sean simplemente decisiones de carácter político reflejo de esas preferencias. Entonces, de lo que tenemos que estar seguros es que todos estemos pendientes de las decisiones, del comportamiento de estos jueces, que estemos vigilantes, los medios, la opinión pública, todo el mundo, de que efectivamente se ajusten a estos procedimientos y ya veremos cómo funciona. Déjeme decir solamente una cosa sobre las críticas del uribismo. En un intercambio que yo tuve en Twitter con Iván Cancino, le decía, él critica a la JEP y dice, bueno, el componente de la JEP tiene un sesgo político e ideológico clarísimo. Y yo le decía, claro, puede ser que tenga el sesgo político e ideológico claro porque muchos de los jueces y muchos de los abogados en la derecha decidieron no participar porque lo consideran un mecanismo ilegítimo. El problema es que usted no puede sostener las dos posiciones al mismo tiempo. Usted no puede decir que no participa porque cree que el mecanismo es ilegítimo y al mismo tiempo decir entonces que tiene un sesgo de carácter político ideológico a la izquierda cuando usted, estando a la derecha, toma la decisión de no participar como lo hicieron la gran mayoría de abogados que uno identificaría en esa tendencia política.
752, Miguel.
Bueno, yo sí tengo pues una visión diferente. Me parece que este es un acuerdo político, el acuerdo de paz es un acuerdo político, y por lo tanto me parece apenas obvio que la justicia que sale de un acuerdo político sea una justicia política, y lo que va a haber aquí es una justicia política, y está, me parece que está cantado desde el primer día prácticamente de la negociación. Dentro de los temas del acuerdo se partió de la base de que no podía haber una justicia normal. Una justicia normal me refiero a una justicia penal tradicional, y que por lo tanto pues íbamos a utilizar unos mecanismos de justicia especiales que son la justicia transicional. La justicia transicional es por definición una justicia política, y la gente va a ser juzgada con un sesgo político. Y me parece que la jurisdicción especial para la paz tiene un sesgo político muy marcado. Muy, muy marcado, y no quiero estigmatizar a nadie, pero venir a decir que este es un tribunal donde están las diferentes corrientes, me parece que sería reñir con la verdad. Hay demasiados contratistas del Estado, hay demasiada gente cuyas posiciones han sido públicas y son perfectamente válidas. Pero es que una cosa es cuando uno opina, otra cosa es cuando uno juzga. Y me parece que ahí hay temas que van a generar mucho roce. Me parece burocrático, 51 personas, Dios mío, parece súper burocrático, parece pesado, es como todo lo que es diseñado por las organizaciones internacionales, una cosa llena de asesores y de gente, una burocracia que va a pelechar ahí por cuenta de Colombia, pero bueno, eso ya no tiene como mucha importancia. Y sí me preocupa mucho el tema de las garantías. A mí sí me parece que cuando hemos creado una jurisdicción que está por encima de las otras cuatro jurisdicciones que tiene el sistema judicial colombiano, ¿quién le va a dar garantías a las personas que van a ser llamadas a ese tribunal? ¿Quién va a decir, si yo me llaman al tribunal, a la justicia especial, y yo considero que me están violando un derecho, ¿quién me lo va a hacer respetar? Si estos jueces están por encima de la Corte Constitucional, están por encima de la Corte Suprema de Justicia, están por encima de todo el mundo, vaya y récele, vaya y llore al mono de la pila, porque usted, pues si yo digo, mire, a mí me están maltratando, mis derechos no están siendo reconocidos, pues yo creo que no hay mucho que hacer. Entonces, yo no creo que esta justicia va a cerrar las heridas, como lo dijo el presidente de la República, todo lo contrario, creo que en la etapa inicial lo único que va a hacer es aumentar la polarización, y me parece
muy bien,
triste
las opiniones
porque creo que va a ser malo.
Los otros panelistas, en segundos vamos a una pausa.